Horarias de las 9 de la noche, son las 8 en Canarias. Hasta aquí toda la información del deporte, centrada lógicamente en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hoy España, como decíamos, no ha sumado una nueva medalla. Seguimos con 3 metales de momento, 2 platas y 1 bronce. Esto en el día en el que por fin la incidencia acumulada ha bajado. Lo hace más de un mes después, porque desde el 22 de junio solo contábamos aumentos en la incidencia. Hemos bajado de los 700 casos por 100.000 habitantes tras un descenso de 2 puntos. Y eso gracias sobre todo a que mejora la situación entre los más jóvenes. Por ejemplo, se registra un descenso de 500 puntos entre los que tienen 12 y 19 años. Por este motivo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido que estamos entrando en una zona de meseta. Pide prudencia, pero asegura que la curva se está aplanando.
Seguimos creciendo, pero crecemos a menor ritmo. Eso es muy importante para producir ese cambio de tendencia tan deseada, que empieza primero por desacelerar el crecimiento de la incidencia acumulada y después por ir a esa zona de meseta o aplanamiento de la curva, que es la que todo indica, con toda la prudencia, que empezamos a adentrarnos con los datos que estamos viendo en estos últimos días.
Ahora la principal preocupación es que desciendan los fallecidos y la presión hospitalaria. Hoy se han notificado 73 muertos desde ayer, mientras que han ingresado en la UCI casi 60 personas. La situación en los hospitales empeora ligeramente. De hecho, ojo a lo que está pasando en Cataluña, el 45% de las personas ingresadas en las UCIs son pacientes con coronavirus. Por eso, desde allí son muchas las voces que piden responsabilidad para evitar el colapso del sistema sanitario. Prueba de ello es que más de 50 sociedades científicas de Cataluña, que reúnen a unos 26.000 profesionales, han emitido un comunicado para transmitir su inquietud por el avance de esta quinta ola. Un comunicado dirigido sobre todo a la gente joven y a los no vacunados. ¿Y por qué? Pues porque el 73% de los ingresados en UCIs por coronavirus durante este mes no habían recibido un pinchazo de la vacuna contra la COVID-19. Escucha al jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, Juan Pablo Horcajada.
En los hospitales está ingresando gente joven y la gente no vacunada. Y la gente más grave y la gente que está en la UCI, fundamentalmente son pacientes, personas no vacunadas. Somos una sociedad madura como para no tener que esperar a que nos prohíban cosas para actuar.
Mientras tanto, hoy el debate sanitario se ha centrado en el certificado COVID y su aplicación en bares y restaurantes. De momento se está aplicando en algunos municipios de Canarias y de Galicia, pero el Gobierno ha reconocido que lo están estudiando. La ministra Reyes Maroto decía que se va a tratar con las comunidades autónomas. Sin embargo, horas después, esta misma tarde, Carolina Darias ha cambiado el discurso de la responsable de turismo, porque finalmente este asunto no se ha tratado en el Consejo Interterritorial de este miércoles, y eso que varios consejeros lo han sugerido en la reunión.
No anunciamos a nada. Lo que les digo, ¿en qué estamos en este momento? Dar la vacunación y ofrecer las mismas oportunidades a toda la ciudadanía. Y por supuesto, he dicho antes que las comunidades autónomas, dentro de su competencia, pueden establecer cuestiones de requerir este tipo de documentación, como puede ser la prueba de vacunación, una prueba de diagnóstico activa. Están dentro de sus competencias como autoridades sanitarias que son.
En cualquier caso, las comunidades siguen actuando por su cuenta. Melilla ha asegurado que a partir de septiembre será necesario presentar el certificado COVID para entrar en su territorio, tanto por vía aérea como marítima. Además, lo va a exigir para eventos y para hacer uso de las instalaciones deportivas municipales. La otra ciudad autónoma, Ceuta, ha acordado limitar el horario de la hostelería y del ocio nocturno y también va a cerrar las playas por las noches. La Junta de Andalucía va a pedir a la justicia implantar un toque de queda en 3 municipios de su territorio. Hablamos de Marbella, Estepona y Montoro, y la última en anunciar nuevas medidas es Asturias. Mañana pedirá autorización judicial para restringir la movilidad nocturna en los municipios que se encuentran en una situación de riesgo extremo de contagio. Y ahora ya es el momento de abrir el archivo de la linterna de nuestro tema del día. Hoy hablamos del mercado laboral, analizamos cómo emprender a partir de los 55 años, un grupo de edad muy castigado por la pandemia y por la crisis económica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El coronavirus ha golpeado fuerte a nuestra economía. Es una de las más afectadas del mundo. La encuesta de población activa, la EPA, ha dejado claro que el empleo se resiente, obvio. En 2020 se destruyeron 620.000 puestos de trabajo. Ojo, en la cola de los servicios de empleo, ¿eh? Son muchos más. Dos de los grupos más castigados son los jóvenes y los mayores de 50 años, los que llaman seniors. El otro día nos centramos en los menores de 25. Bueno, pues hoy queremos poner el foco en los más veteranos. Los desempleados senior eran un fenómeno poco habitual antes de la crisis del ladrillo, pero lo cierto es que al llegar la pandemia han vuelto a la actualidad. El número de parados mayores ha crecido en casi 70.000, ya son 900.000. Ojo, insisto, oficialmente. Para que nos entendamos, uno de cada cuatro parados tiene más de 50 años. Con todo lo que ello implica y lo difícil que resulta conseguir un nuevo trabajo en un mundo que cambia tan rápidamente. Por eso hoy queremos preguntarnos, ¿qué puede ofrecer un senior a una empresa? ¿Es posible emprender cuando en teoría estás cerca de la jubilación? ¿Renovarse para triunfar? Te voy a contar historias de algunos que sí, que lo han conseguido, y vamos a preguntar a los que saben. Hoy hablamos de España, un país de talento senior. Mira, doña Margarita Salas estuvo con nosotros aquí en La Linterna poco antes de fallecer. Nos contaba que a pesar de tener más de 80 años, seguía yendo todos los días al laboratorio para investigar, para ayudar a su equipo. Tenía claro que los veteranos podían ofrecer muchísimo por su experiencia. Recuerdo cuando Jorge Alcalde nos dijo que entrevistar a Margarita Salas era como entrevistar a principios del siglo XIX, si COPE hubiera existido, a Ramón y Cajal. Bueno, no hay que irse tan atrás. Fíjate que los tres científicos que buscan la vacuna en España, los líderes de cada grupo, son Mariano Esteban, 76 años, Luis Enjuanes, 75, y Vicente Larraga, 72. Todos son ejemplo de talento senior. ¿Y qué talento? Ya lo decía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Mira, le decía a Herrera que era uno de sus objetivos.
Prohibir la jubilación obligatoria. En este momento en España hay una cláusula por lo cual, aunque uno quiera jubilarse, porque como ustedes saben, la edad legal de jubilación es un derecho, no es una obligación. Pero si uno quiere trabajar más, pues puede trabajar más. Y vamos a generar incentivos, además, con pagos de una sola vez para que esos incentivos se propicien.
La pandemia ha destruido, insisto, en las colas del servicio de empleo, 700.000 empleos seniors, aunque es importante completar este dato con otro más positivo. Los autónomos mayores de 55 años han sumado 14.000 nuevas altas, claro. A la fuerza ahorcan. No son pocos los que ante la falta de oportunidades deciden emprender. Pero hay quienes incluso se lanzan a hacerlo, aunque no les falte trabajo. Es el caso de Vicente Salinas, médico. Llevaba 13 años trabajando en el sistema de salud, pero un día se tiró a la piscina. Montó su propio proyecto de investigación científica.
Soy patólogo, centrado en cáncer. Como médico, solo podía ayudar a los pacientes de uno en uno. Ahora, como emprendedor en Pluvitech, tengo la posibilidad de ayudarlos de mil en mil. Se han incorporado al proyecto asesores e inversores con gran experiencia en biotech y nos encontramos en una nueva ronda de financiación.
En un primer momento se centraron en buscar fármacos para combatir el cáncer, en concreto el cáncer de pulmón, muy avanzado. Pero con la llegada de la pandemia se dieron cuenta de que un fármaco contra el cáncer podía valer contra la COVID. Manos a la obra, demostraron que frena la tormenta inflamatoria y ahora quieren lanzarlo al mercado.
Es seguro, es amigable, pues se puede tomar en casa y no precisa de ingreso hospitalario. Es universalizable, pues puede fabricarse de manera sencilla y a gran escala. Y es equitativo, pues será accesible a cualquier persona, en cualquier país y en cualquier contexto económico y social.
Claro, el doctor Salinas no se arrepiente de haber dejado aquel trabajo y emprender con más de 50 años.
Creo que emprender es una maravillosa oportunidad de poder poner toda la experiencia acumulada al servicio de la sociedad a la que nos debemos. Mi consejo es buscar sinergias con otras personas que tengan las mismas inquietudes para crear equipos multidisciplinares. Los grandes proyectos realmente transformadores surgen del trabajo en equipo.
Lo cierto es que la pandemia ha sido un momento de oportunidades para mucha gente. Es el caso de Yolanda Ruiz. En 2019, después de 20 años trabajando en multinacionales, decidió jugársela y montar Speaker, una startup que permite grabaciones de vídeo en alta definición para empresas. Con la pandemia, la demanda de su producto se ha disparado. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Permíteme, por invitarme. No, hombre, a ti por estar. Permíteme que te lo diga así. ¿La pandemia te ha venido bien como empujón para tu producto?
Hombre, evidentemente nosotros ya llevábamos un tiempo desarrollando este proyecto innovador basado en la comunicación en vídeo, y la pandemia pues lo que ha hecho es acelerarlo, lo que ha hecho es acelerarlo y ayudar de alguna forma a que crezca la demanda.
¿Qué es Speaker?
Pues mira, Speaker es una solución que permite grabar vídeos profesionales de forma fácil, tan fácil que casi lo convierte en un juego. Lo que hacemos es una grabación de vídeo en streaming, en alta definición, con solo una webcam y conexión a internet, desde un ordenador o desde un dispositivo móvil. Los usuarios van a poder grabar sus vídeos. Todo esto dentro, digamos, de un modelo que hemos desarrollado para las empresas, un modelo corporativo que permite, bueno, pues el uso de diferentes funcionalidades que ayudan enormemente a conseguir de forma fácil un resultado profesional.
Yolanda, me pongo, te hago una pregunta muy personal, me pongo en el lugar de quien tiene nuestra edad, que a lo mejor tenga unos ahorros, que se haya quedado sin trabajo o que no tenga ahorros. ¿Qué es lo que te empuja a la fuerza horca, diciendo, tengo que emprender porque si no, ¿qué hago? ¿Me muero aquí cobrando un subsidio?
Bueno, evidentemente aquí hay varios factores. Por una parte, pues esta puede ser en mi caso, ¿no? El que debe estar rondando un gen emprendedor de mi abuelo, que algo habrá ayudado. Pero sin duda lo que más importa es que empezar un proyecto, bueno, pues para tomar tus propias decisiones, ¿no? La ilusión también te mueve, el tener perseverancia, o sea. Son, digamos, varias actitudes y aptitudes que nos ayudan a conseguir ese objetivo, ¿no? Fácil no es, Fácil no es.
Eso seguro. ¿Qué les dirías a todos esos seniors, no sé si te gusta el calificativo, pero bueno, para entendernos, que no tienen trabajo, que no pueden ser asalariados, cómo les aconsejarías, venga, lánzate?
Bueno, lo comentábamos un poco, por una parte, pues evidentemente desde el punto de vista de la actitud necesitas una fuerte automotivación, no tener miedo a luchar por aquello en lo que crees y mucha capacidad de aprendizaje día a día, ¿no? Respecto a lo que podría ser la aptitud, pues tener sólidos conocimientos en el sector que vas a emprender y acompañarte siempre de buenos asesores. Sería un poco lo que les diría.
Esa es la clave. Yolanda, Yolanda Ruiz, ¿cuál es el cargo en Speaker?
Soy la CEO de Speaker y la fundadora del proyecto.
Yolanda Ruiz, fundadora y CEO de Speaker. Todo un ejemplo de emprendimiento. Gracias, Yolanda, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Hablando de talento senior, mira, te voy a contar una historia. Un auténtico ejemplo de emprendimiento sin ser tan joven. Su protagonista es Ataulfo Casado. Empezó a pintar con 2 años y, bueno, pues vio que tenía un don. Así se convierte en el copista más joven de la historia del Museo del Prado, cuando tenía 17 añitos. Decide estudiar Bellas Artes. Se da cuenta de que imitar a los demás no va con él, por lo que abandona, pero no deja de pintar. En sus primeras exposiciones, pues vendió obras como churros.
Tuvo un éxito rotundo, porque vendí todos los cuadros que expuse. Con lo cual aquello, bueno, pues me dio un cierto aliento para seguir adelante. A mí y yo no sabía muy bien seguir pintando o dedicarme a otra cosa, estudiar otra cosa. Pero no, vi que la pintura gustaba. Y siempre a mí, lo que me ha interesado de pintar ha sido hacer feliz a la gente, a los demás.
En el mejor momento de su carrera, don Ataulfo, Ata, como le llaman sus amigos, se queda ciego.
Tuve éxito, la verdad es que tuve éxito. Hasta que se rompieron los ojos, pregunté si me iba a quedar ciego, sí o no, al oftalmólogo, y no me respondió ni sí ni no. Sé que palideció cuando le hice esa pregunta y por eso dije, bueno, me voy a quedar ciego, doctor, no se preocupe. Porque parecía que se había hundido el mundo, no a mí, sino a él.
Ataulfo sigue con su vida, pero aparta la pintura, claro. 10 años después, siente que tiene que volver a crear. Gracias a la ayuda de unos amigos, ha pintado más de 70 cuadros en acrílico sin ver nada. Su guía, los recuerdos.
Los recuerdos de la infancia, del paseos con el abuelo, y yo de que descubrí que la manera de pintar, poder volver a pintar, era decir, oye, échame una cucharada en un vaso de azul tamar, por ejemplo, y ahora una pizca de tal, de amarillo, que sale un verde. Realmente soy yo el primero sorprendido, porque a la gente le gusta mi pintura, no lo sé.
A sus 74 años, 74, el pintor de los ojos vivos no solo ha reinventado su técnica, sino su forma de llegar a la gente. Ha decidido emprender y se ha lanzado a vender sus obras online. Tiene una página web donde vende sus creaciones. ataulfocasado.com. Ciego, pintor y emprendedor con 74 tacos. Asegura sentir la misma felicidad al pintar que cuando veía, pero nunca tanta como la que tuvo con su primer cuadro, cuando dibujaba para sus padres y su abuelo. Te recuerdo el dato de la última EPA que conocimos. Casi 70.000 empleos de mayores de 50 años destruidos en 2020. Son más de 900.000 los parados senior en España. Precisamente en este grupo de trabajadores se centra un informe de la Fundación Transforma España en colaboración con el Círculo de Empresarios. Han analizado el mercado, los perfiles de trabajadores seniors, las pensiones y lo que demandan las empresas y han llegado a varias conclusiones. Reyes Escolano es la directora de Transforma España.
Una es la flexibilización de nuestro sistema de pensiones para que sea sostenible. En segundo lugar, desincentivar la jubilación anticipada, fomentando la ampliación voluntaria de la vida laboral. Otra sería rediseñar las políticas activas de empleo con mayor peso en la formación continua, ligar la revalorización de las pensiones a la productividad, introducir medidas fiscales orientadas al ahorro privado, especialmente en planes de pensiones.
Oh, lo oyes y parece de sentido común, pero no debe ser fácil. Están seguros de que a partir de los 50 años hay mucho que aportar. El trabajador ha alcanzado una madurez clave para la empresa.
El senior puede aportar muchas habilidades y cualidades, entre las que cabe resaltar, desde luego, una cultura del esfuerzo. Experiencia, evidentemente, es elemento diferencial respecto a las generaciones más jóvenes. Muchísima capacidad de negociación, un conocimiento amplio del mercado, la adaptación a los cambios, mucha destreza, capacidad de resiliencia y sobre todo capacidad de emprendimiento, principalmente por su madurez.
Existen oportunidades en la empresa o emprendiendo, solo hay que buscarlas. Por eso Reyes Escolano aconseja no detenerse.
En primer lugar, que no pierdan la esperanza y que confíen en sus propias capacidades después de todo el tiempo que llevan trabajando. Y en segundo lugar, la formación en habilidades digitales y en nuevas tecnologías, que quizás sea la asignatura pendiente en algunos casos del talento senior, no en todos.
Hemos llamado a quien conoce bien el mercado laboral, todo lo que puede ofrecer ese perfil senior a una empresa. Tomás Pereda ahora colabora con la Fundación Transforma España y durante 35 años ha sido directivo precisamente en el área de recursos humanos. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Un saludo, claro, a todos los oyentes.
Gracias por acompañarnos, Tomás. Así, claro, ¿qué voy a decir yo? Que estaría en esta lista. Pero ¿no es la mejor edad para infinidad de trabajos? Claro, reconozco que no soy objetivo, pero ¿no?
No, absolutamente. Vamos, yo personalmente, tras 35 años, pues, siempre digo que estoy en el ecuador de mi carrera profesional. Me quedan otros 35 por delante, porque nunca me he sentido mejor, ni física ni mentalmente, como para acometer otros 35 años por delante.
¿Dónde está el fallo, en concreto, en España, o no? ¿O es en el sistema y ocurre en todos los países?
Pues yo creo que el fallo es que yo creo que el tiempo se nos detuvo hace un siglo, porque seguimos pensando que cuando uno se va acercando a los 60, uno se va acercando a una época ya de envejecimiento, pero eso sucedía en 1919 aproximadamente, cuando se estableció la edad de jubilación a los 65 años. Hoy la esperanza de vida llega a los 83 y yo citaría un dato que me parece interesantísimo, que hasta los 75 años tenemos una esperanza de vida saludable, o sea que realmente hasta los 74 años podríamos estar perfectamente trabajando en cualquiera de las actividades que hemos venido hasta ahora. Yo creo que ese es el problema, que nuestra percepción se detuvo hace un siglo. Cuando despertemos nos daremos cuenta que con 50, 55, con 60, 65 seguimos siendo muy jóvenes como para poder seguir deseando trabajar.
Imagino que como todo, cada caso es un mundo, ¿eh? Pero por buscar problemas y soluciones comunes, ¿cuánta parte de culpa tiene la mentalidad del individuo? Es decir, mira, yo tengo 55, me prejubilo, aquí paz y después gloria.
Sí, yo creo que es compartido. Como comentaba antes, yo creo que esto es una percepción colectiva que invade las organizaciones, la sociedad, los propios individuos. Y yo creo que se produce ahí esa profecía autocumplida. Como el mundo nos ve mayores a partir de los 50 y tantos años, nuestras empresas nos ven mayores a partir de los 50 y pico, pues de repente empezamos todos a comportarnos como mayores. Y ahí se produce esa profecía autocumplida que realmente no tiene ninguna base, ni desde ninguna perspectiva, ni profesional, ni de estado mental, ni de estado físico. Y es curioso porque hay gente que se jubila a lo mejor a los 86 y de repente pues reinicia una nueva carrera, emprende o suben una gran montaña o hacen una maratón y de repente se descubre que todo era una percepción falsa, ¿no?
¿Esto pasa especialmente aquí, en nuestro país?
Yo creo que en los países mediterráneos de manera más acusada. Acabamos de ver ahora... yo creo que no sé exactamente cuál es la razón por la que tenemos una mirada mucho más cerrada hacia respecto a la edad. Por ejemplo, acabamos de ver ahora unas elecciones en Estados Unidos donde el nuevo presidente pues tiene una edad ya desde luego superior a los 70 años. ¿No?
¿Y el anterior?
Y el anterior, exacto. Y muchos más candidatos. Con lo cual,
bueno, mira, no te vayas tan lejos. Mira a Mario Draghi, por ejemplo.
Por ejemplo, yo creo que ese concepto... Es curioso porque hace un siglo la gente quería parecerse mayor. Las fotos estas de familia que aparecían en grandes familias donde había un chaval de 22 años que se disfrazaba de mayor, ahora hemos llegado al lado contrario, en donde gente mayor, incluso algunos, intentan parecer adolescentes.
Sí, lo que
algunos llaman madurescentes.
Tomás, si tuviéramos que hacer un índice, unas cuantas, no tenemos tanto tiempo, pero unas cuantas características que dices... Un tío de 60 años o 60 y tantos aporta esto en general como capital humano a una empresa. ¿Qué sería?
Sí. Pues mira, nosotros, bueno, y déjame, si me permites citar, que yo represento en este caso a la Fundación Más Humano, que desarrolla la plataforma Generación Sabia, que agrupa en este momento 30.000 profesionales senior mayores de 50 años que se han desvinculado del mercado laboral. Y tenemos un conocimiento pues muy estrecho de lo que aportan en este momento. Por ejemplo, obviamente es algo obvio que es experiencia y conocimiento a lo largo de 20 o 30 años, ¿no? Pero sobre todo mucho compromiso con los proyectos, una gran capacidad de solucionar los problemas, una enorme responsabilidad individual y esa obvia madurez también que aporta los años, una alta motivación y una capacidad de trabajar en equipo importante. Y sobre todo, es curioso, pero hemos identificado que sobre todo a la gente joven le gusta tener gente ya con cierta experiencia. Yo creo que la clave es esa mezcla entre jóvenes y mayores que hacen que los equipos puedan ser muy potentes en el mundo al que vamos.
No quiero que parezca, Tomás, que estamos pintando los mundos de Yupi, porque hay muchas empresas que muchísimas, y los grandes nombres, las grandes multinacionales, las grandes compañías, incentivan esas prejubilaciones de manera casi casi escandalosa por puro mercantilismo y por resultados. ¿Eso tiene solución?
Bueno, hay que entender que es verdad que en los momentos de alta dificultad, pues las medidas menos traumáticas muchas veces son prejubilaciones, vamos a decir, muy 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 cómodas. Es decir, a la hora de reducir los costes en momentos muy difíciles, pues es más fácil acudir a esas prejubilaciones. Pero claro, eso lo que conlleva es una estigmatización de la edad. Es decir, bueno, se van porque ya valen menos, ¿no? O son muy caros. Claro, yo creo que la próxima batalla por el talento se va a librar en el campo de batalla del talento senior de mayor valor, porque no va a haber talento suficiente para cubrir todas las necesidades. Y muchas empresas tendrán que mirar hacia el talento senior, tanto el de dentro como el de fuera, para poder cubrir sus necesidades de talento, para poder crecer.
No va a haber talento, ¿estáis convencidos?
Desde hace 2 o 3 años, cada año cerramos con unas 150.000-200.000 posiciones sin cubrir porque no se está encontrando talento cualificado. Con lo cual hay una gran oportunidad. Y donde, porque el desplome de la fecundidad en España, somos uno de los países con la natalidad más baja. Pues no estamos fabricando los nuevos jóvenes que cubran esas posiciones que todas las empresas buscan entre candidatos jóvenes, con lo cual tendrán que mirar al talento senior. Y ahí está la responsabilidad luego del talento senior individual. Como tú bien decías, hay una responsabilidad individual de reconvertirse, de aprender, como han comentado antes Vicente, Yolanda y Ataulfo, que es muy importante, aprender.
La historia de Ataulfo es flipante, ¿eh?
Es espectacular.
Brutal. Oye, para terminar, Tomás, consejos. Ahora, seguro que nos está oyendo mucha gente que dicen, ya, joder, pero yo ahora, fíjate, estoy cobrando aquí mil y pico euros, ya tengo la casa pagada, me voy a meter en un lío. ¿Cómo hacer y por qué?
Pues yo creo que una persona a quien le apetezca seguir desarrollando una actividad laboral, pues debe plantearse que, con independencia de que pueda conseguir un empleo, que trabajar por cuenta ajena, empleado, como autónomo, como emprendedor, lo importante es que si realmente aporta valor va a tener muchas oportunidades de cara al futuro. Una persona que ahora mismo se prejubile puede tener por delante 30 y tantos años, y obviamente pues no solamente desde el punto de vista de pensiones, sino del propio desarrollo personal y profesional, merece la pena reiniciar una nueva vida profesional. Y porque yo soy de los convencidos que hay una frase que yo repito muy habitualmente, que cada vez va a haber menos empleo pero más trabajo. Uh-huh. Ese trabajo está a disposición de aquellos profesionales senior que decidan acometer una nueva carrera, estudiar, aprender, capacitarse en las aptitudes y en las actitudes, y seguro que les llegará una oportunidad.
Me quedo con la frase: menos empleo pero más trabajo cada vez. Tomás Pereda, desde la Fundación Más Humano. Gracias por la asesoría, Tomás. Ojalá tengas razón.
Ha sido un placer.
Adiós.
Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Pues hasta aquí nuestro tema del día. Hemos querido mirar al talento senior, el de los mayores de 55 años. Fíjate, senior 55 años, no te lo pierdas. Ha sido uno de los grupos más golpeados por el coronavirus, pero hay quien no se rinde, quien busca reinventarse, tienen todo que ofrecer, ya sea en una empresa o emprendiendo por ellos mismos. Es cuestión, fíjate, es cuestión de fe, pero también es cuestión de país.
Y tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
Mami, has echado números últimamente, hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Llegan las vacaciones y ABC te acompaña donde estés, ofreciéndote la mejor información con nuestra suscripción ABC Premium. Durante 2 meses por solo 1 euro. Navega sin límites por abc.es y accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/verano y suscríbete 2 meses por solo 1 euro.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del salario mínimo interprofesional. Este martes, Nadia Calviño, ministra de Economía, abría la puerta a subirlo a partir de septiembre.
La evolución del mercado laboral es muy favorable. Si se mantiene esta tendencia, en septiembre podemos considerar la posibilidad de subir el salario mínimo en lo que queda de año.
Así contestaba Calviño después de meses de respuestas esquivas sobre el tema. Al fin y al cabo, el acuerdo al que llegaron PSOE y Unidas Podemos al formar el gobierno de coalición fue que el salario mínimo alcanzara el 60% del salario medio al final de la legislatura. Con esta posible subida, antes de que acabe el año, ese objetivo estaría más cerca, aunque todo queda condicionado a la evolución del mercado laboral. Aunque eso sí, el anuncio no ha gustado a todos. Varios sectores, sobre todo los de hostelería y construcción, ya han expresado su opinión. Creen que una subida ahora mismo solamente les perjudicaría. Laura Martínez, directora de Recursos Humanos de una empresa constructora, cree que la subida del salario mínimo no les vendría bien.
El mayor coste de una empresa es el personal. Entonces, si me subes el salario mínimo interprofesional, al final me estás subiendo mucho por muchos trabajadores. Es verdad que pues, las empresas están un poco ahogadas, ¿vale? Por todo el tema de pagos que tienen que hacer. Entonces, si me subes el salario, pues al final es que eleva mucho el coste de una empresa.
Pero este no es el único asunto del día. Hoy se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano encargado de coordinar la Hacienda Estatal y las comunidades autónomas. La ministra del ramo, María Jesús Montero, ha anunciado varios asuntos a los consejeros autonómicos. El primero, el reparto de más de 13.000 millones de euros adicionales que se han incluido en los presupuestos generales del Estado para 2021. Y además, se van a distribuir por el criterio de población ajustada, que es la opción que han elegido la mayoría de las comunidades autónomas. En segundo lugar, la aprobación de una partida presupuestaria en 2022 que solventará la deuda que el Estado tiene con las administraciones autonómicas, concretamente por el IVA de 2017 que deberían haber cobrado en 2019. El Gobierno tendrá que transferir a las comunidades unos 3.000 millones de euros para compensar el impacto negativo.
Extrapolamos el sentido de esa sentencia a todas las comunidades autónomas, transfiriendo en el presupuesto 22 una partida que va a ir justamente a compensar esa menor llegada de IVA, en concreto 3.100 millones de euros.
Al final el Ejecutivo cede después de las dos sentencias del Tribunal Supremo de mayo, sentencias que obligaban al Estado a devolver a la Junta de Castilla y León y a la Xunta de Galicia una parte de la liquidación del IVA. Además, Hacienda ha anunciado en la conferencia de hoy otro importe, el de las entregas a cuenta que recibirán el próximo año las comunidades. Esa cifra supera los 112.000 millones de euros, es decir, un 6,3% más que el año anterior, la mayor cifra de la serie histórica. Enseguida hablamos de la posible subida del salario mínimo interprofesional, pero antes resumimos la actualidad económica en titulares con Candela Dávila. Buenas noches, Candela.
Buenas noches, Mamen. Justicia cambia la forma de presentar las cuentas anuales a 4 días del cierre.
Las empresas que hasta el pasado lunes no habían presentado sus balances han tenido solo 4 días, hasta mañana, para adaptarse a la nueva forma que ha aprobado el Gobierno. Según los especialistas, la medida ha generado un auténtico caos contable en el final de mes y acusan al Ejecutivo de falta de previsión.
El Gobierno compensará los 3.900 millones que las regiones devolverán de 2020.
Se hará una transferencia adicional adicional a las comunidades para equilibrar los fondos de más que recibieron a cuenta el año pasado, unos fondos que tendrían que devolver según la normativa vigente. Es una decisión inédita con la que el Gobierno pretende blindar el sistema de financiación autonómica de los efectos de la pandemia.
Cataluña se hará cargo del pago de alquiler para evitar desahucios.
La Generalitat sufragará el arrendamiento de aquellas personas que acrediten su situación de vulnerabilidad y estén a punto de ser desahuciados. Ofrecerán a los propietarios un contrato de alquiler de 5 a 7 años y en los casos de impago se hará cargo de la deuda de los últimos 6 meses.
Plus Ultra presenta en el juzgado la documentación que justifica su rescate.
La aerolínea espera así acreditar su necesidad de recibir los 34 millones de euros que le faltan por ingresar de los 53 del rescate. Lo ha hecho porque el pasado día 22 un juzgado madrileño suspendió el rescate público y le dio un plazo de 5 días para que probara que realmente lo necesita.
PSOE y Unidas Podemos negocian para aprobar la ley de vivienda lo antes posible.
Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales, y Raquel Sánchez, la nueva ministra de Transportes, han abordado hoy el asunto. La aprobación de esta ley lleva más de medio año de retraso, pero la reunión se ha saldado sin ningún avance. Gracias, Candela. Hasta luego.
A ti, mami. Adiós.
Así viene la actualidad económica de hoy. Pilar García de la Granja, muy buenas noches.
¿Qué tal, mami? Buenas noches.
Bueno, ¿qué noticia destacas hoy y por qué?
Mira, pues a mí es que me llama mucho la atención esto de justicia, ¿no? Sí. Cambiando la forma de presentar las cuentas. Es que yo creo que están empeñados en volvernos locos.
Un poco más,
o sea,
¿no?
Un poco más locos. Efectivamente, o sea, un país en el que el 98% de las empresas son pymes y micropymes, que por supuesto ajustan hasta el último día para presentar sus cuentas. Pero ¿cómo es posible que se cambie la legislación? Efectivamente, 4 días, el martes pasado lo aprobó el Consejo de Ministros y se presentan como último día de cierre, el último día de mes. ¿Cómo es posible que te hagan un cambio contable? Es que es brutal, es que hay miles de empresas, ¿cómo no va a haber un caos entre las empresas de contabilidad? Pues evidente, ¿no? Entonces, es inexplicable.
Bueno, pues es una cosa más, ¿no? Una más, efectivamente. Iba a decir una inexplicación más, pero no, eso queda fatal. No. Una cosa más que no se puede explicar.
Bueno, estamos en un momento, en un periodo histórico en el que te puedes inventar palabras y no pasa nada.
Y no pasa nada, ¿no?
Claro, si esto es una matria, pues puedes decir lo que quieras.
Pues me lo iré apuntando entonces. Bueno, vamos ya con nuestra clase de economía. La arrancamos aquí, la subida del salario mínimo. Es una exigencia de Unidas Podemos desde que la cuantía se congeló el año pasado. El anuncio inesperado de este martes de Nadia Calviño, de la vicepresidenta, llega a pocos días de que PSOE y su socio de gobierno de Unidas Podemos arranquen esas negociaciones de los presupuestos generales del Estado. Y ya sabemos que el salario mínimo interprofesional se había convertido en un problema enquistado dentro del Ejecutivo. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE. Señor Fernández de Mesa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, desde la patronal, ¿creen que no es el mejor momento para esta subida? Ni siquiera ahora, ni de aquí a final de año. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que tenemos que ser muy prudentes. Estamos ahora mismo en un momento de mucha incertidumbre, donde hemos tenido una pérdida de riqueza importante como consecuencia del COVID, donde no sabemos cuál va a ser el ritmo de recuperación, no sabemos si vamos a recobrar los niveles de bienestar que teníamos antes del COVID, a finales del 22 o en el año 23. Un montón de empresas están muy tocadas, lo han pasado muy mal, y creemos que tenemos que ser muy prudentes desde el punto de vista de la moderación salarial y también con la subida del salario mínimo. Porque yo creo que la prioridad tiene que ser la creación de empleo y la prioridad tiene que ser recuperarla antes posible los niveles de renta que teníamos antes del COVID, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios que apuntan a que una subida del salario mínimo desmesurada pues puede tener un impacto muy negativo desde el punto de vista de la creación de empleo.
Si ahora no se dan las condiciones, ahora no es el momento, ¿cuándo va a ser ese momento o cuándo se van a dar esas condiciones?
Bueno, nosotros creemos que la prioridad la tenemos que poner en aumentar los salarios porque aumenta la productividad. Hablamos de un cambio en la economía hacia una economía digital, hacia una economía sostenible, donde va a hacer falta nuevos tipos de empleo, y lo que tenemos que tener es gente preparada que puedan ocupar estos empleos y que generen alto valor añadido y como consecuencia de eso que se pueda pagar mejor esos empleos de más calidad.
Sí.
Por tanto, lo que creemos es que tenemos que hacer reformas que nos permitan, en un primer lugar, que las empresas creen empleo, darle más facilidades a las empresas para crear empleo y que haya una formación, una política activa de empleo, es decir, una formación adecuada para que tengamos gente preparada para ocupar esos nuevos empleos que se van a dar. Y eso es donde hay que poner el enfoque. Poner el enfoque en otra cuestión es poner más pegas, poner más problemas para crear empleo y generar más paz.
Pilar.
¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches. Qué alegría saludarte. Pongamos que se aprueba, porque como están empeñados en aprobarlo todo, pongamos que se aprueba. ¿Cuál puede ser el efecto inmediato? Yo escuchaba a Lorenzo Amor hace dos días decir que tendrá un impacto directo en la creación de empleo. Ya lo tuvo la primera subida del salario mínimo interprofesional, aunque efectivamente después nos llegó la pandemia y ahí sumó todo, ¿no? Pero, ¿qué impacto podría tener de forma inmediata si se aprueba?
Bueno, el Banco de España ha hecho sus estudios y ha
calculado
pues, una pérdida de empleo de más de 100.000 empleos. Pero posiblemente en el corto plazo pues tenga un impacto significativo, pero ese tipo de medidas acaban teniendo un impacto mucho más importante en el medio y largo plazo. Y España es un país que, quiero recordar, que tenemos una tasa de paro que es del 15%, pero si le sumamos los ERTEs y le sumamos la gente que no está buscando activamente empleo porque por motivo del COVID, pues es una tasa muy superior. No nos podemos permitir el lujo porque es inaceptable el tener unas tasas de paro del nivel que tenemos. Y creo que el esfuerzo se tiene que poner en crear empleo y en mejorar la formación de nuestros jóvenes y en mejorar la formación de la gente desempleada para que puedan ocupar puestos que generen alto valor añadido. Y yo creo que hay que actuar en constructivo y en positivo. No hay atajos y no hay soluciones fáciles.
Señor Fernández de Mesa, usted habla de una oposición en general de los empresarios. ¿No hay ningún sector empresarial que pudiera haberse beneficiado por esa subida?
Yo creo que al final a todos los empresarios les gusta y les encanta poder subir el sueldo de sus empleados. Yo creo que esa es una prerrogativa que a todos los empresarios les encantaría. Es decir, les encantaría tener a sus empleados los mejor pagados y que la competencia pues no pudiera apropiarse de sus empleados. Y la clave no es tanto una subida salarial, que digamos, sin que haya un aumento de la productividad. Es decir, aumentar los salarios en un momento donde, creo recordar que el año pasado, la economía española ha caído un 10%. Es decir, hay un montón de empresas que están con problemas financieros, que están al borde de la quiebra.
España bueno, 250.000 han quebrado.
250.000. España no va a recuperar su nivel de renta posiblemente antes del año 2023. Es decir, yo creo que el momento en una situación como la que tenemos es obvio que no es el más adecuado. De lo que se trata ahora mismo es de que el tejido productivo de España se destruya lo menos posible, que se repare lo antes posible y que se cree empleo. Y hacer algo que va en contra de esto, pues yo creo que al final pues acaba perjudicando no solo a las empresas, sino acaba perjudicando a los jóvenes y acaba perjudicando a los desempleados.
Íñigo, ¿por qué siempre se habla de subir salarios, que efectivamente en España hay unos salarios muy bajos, y nunca se habla de los costes laborales, lo que yo denomino el impuesto al empleo? ¿Cómo es posible que se esté pagando un 38% de coste laboral?
No, efectivamente, es uno de los
¿por qué
temas
nadie que habla de ello?
Sí, eso es un tema muy, muy importante y desde la COE lo venimos reclamando, es decir, el coste del trabajo en España es mucho más elevado que en la media de la Unión Europea. Las cotizaciones sociales que recaen sobre las empresas españolas son mucho más elevadas que la media europea y eso es un impuesto al trabajo. Es decir, eso es lo que realmente está encareciendo al trabajo y haciendo que sea, bueno, mucho más complicado la contratación. Pero efectivamente, es decir, las cotizaciones sociales en España son de las más elevadas de Europa y, desde luego, si se pretende corregir el déficit de la seguridad social aumentando las cotizaciones sociales, pues creemos que vamos en mal camino, ¿no? No solo desde el punto de vista de la creación de empleo, sino también desde el punto de vista de generar ingresos para la hacienda en el futuro.
Una última cuestión. Ese anuncio, lo que comentaba ayer la vicepresidenta Calviño, bueno, pues llega justamente en la víspera, ¿no?, de esa negociación de los presupuestos entre los socios de gobierno. ¿Puede ser un movimiento estratégico del PSOE para contentar a Podemos?
Bueno, no sé si es un movimiento estratégico del PSOE para contentar a Podemos, pero al final yo creo que tenemos que mirar qué es lo mejor para nuestro país y cuál es la mejor forma de reducir la tasa de paro, que insisto, es de las más la más elevada de Europa. Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es tratar de poner las bases para que la economía española se recupere lo antes posible. Y yo creo que hay dos cuestiones que van a ser muy importantes para asegurarnos que la economía española se recupere. En primer lugar, por supuesto, ser muy prudentes con los temas salariales. Creo que eso va a ser clave para que la economía española se recupere. Y en segundo lugar, va a ser muy importante también el tener un sistema fiscal que no perjudique a la actividad productiva. Cualquier aumento de impuestos, simplemente el anuncio de aumento de impuestos, puede frenar la recuperación.
Uh-huh. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la patronal de COE. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna en este tiempo de economía. Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós.
Y nosotros nos vamos al dato. Y Pilar, el dato es 14.000 millones de euros. Esos son muchos millones, ¿eh, Pilar?
Pues sí, son los que ha anunciado hoy que va a invertir Naturgy en los próximos 5 años y que son la explicación del plan estratégico Mavenc que han presentado junto a sus resultados trimestrales. Nos vamos a fijar en ese dato porque la compañía está inmersa en una posible OPA del famoso fondo australiano, ya sabes, que necesita del visto bueno del gobierno y que ayer dijo la vicepresidenta Calviño que aún están a tiempo para decidir. Pero claro, la eléctrica española tiene que dar tranquilidad a sus más de 10.000 empleados y sobre todo se ha puesto a trabajar en los dos planes estrella de cara a esa transformación de la que hablábamos hace tan solo un instante de nuestro país en base a ese proyecto Next Generation de la Unión Europea. Potenciar por un lado el desarrollo de gases renovables como el biogás o el biometano o la producción de hidrógeno y por otro lado incluir ese hidrógeno y gas renovable para la movilidad en coches y en transportes de mercancías.
Además del negocio tradicional.
Pues sí, es el que garantiza los dividendos, de lo que hacía también algo de referencia el señor Fernández de Mesa, ¿no? Y que serán algo más de 5.000 millones de euros en los próximos 5 años. Cuanto mejor les vaya a las empresas españolas en bolsa, mejor les va a ir a sus accionistas. Te recuerdo que en España hay en torno a 6 millones de personas y, por supuesto, a todos nosotros. Así que enhorabuena a Reynés y a Naturgy.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Un besito.
Chao, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A unos 15 kilómetros de Burgos hay un lugar en el que hace millones de años habitaron los primeros homínidos de la península ibérica. Te estoy hablando de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. En 2008 se anunciaba un gran hallazgo, los fósiles del europeo más antiguo de 1,2 millones de años. Esto se confirmó gracias a una mandíbula que estaba enterrada a muchos metros bajo tierra en la cima del Elefante. Si en aquel momento esto significaba todo un descubrimiento, ahora hay todavía más. Hace poco se ha localizado un nuevo objeto que podría probar que ya había presencia humana aquí muchísimo antes, en concreto 200.000 años antes. Bueno, pues como es miércoles y cada miércoles toca hablar de ciencia y para ello saludamos a nuestro divulgador científico. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿qué te pareció la noticia cuando la leíste?
Bueno, pues mira, tendría que decir que una gran sorpresa si no fuese porque viene de Atapuerca, que ya nos ha mal acostumbrado a que prácticamente en todas las temporadas de excavación aparece una gran noticia científica. Pero en este caso es una noticia de especial interés y yo creo que todos lo vamos a entender fácilmente. Atapuerca se ha convertido ya definitivamente, si no lo era ya, en el libro de registro mejor que existe, desde luego en Europa y posiblemente en el mundo, de ese gran viaje que hizo la humanidad desde sus orígenes en África. Todos sabemos que los orígenes de nuestra especie están en ancestros que nacieron en la cuna africana y que fueron viajando, colonizando el mundo, otros territorios, entre ellos Europa, en sucesivas oleadas, diferentes poblaciones, diferentes especies. Bueno, imaginemos que en ese viaje hubiese un resort, ¿no?, una urbanización, un hotel, por el que han ido pasando todas estas o muchas de estos grupos humanos o prehumanos y han ido dejando su registro, su huella, su libro de viaje. Eso es Atapuerca, algo muy parecido a eso es Atapuerca, y por lo tanto es la mejor manera de estudiar la gran aventura de la evolución humana, desde luego en Europa, desde el mismo momento en que Europa empezó a ser colonizada por estas poblaciones de antecesores de lo que hoy somos nosotros, los Homo sapiens. Es una noticia fantástica, sin duda.
Bueno, ha sido un equipo investigador de Atapuerca, dirigido por Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell, el que ha desenterrado ese tesoro prehistórico. Se encontraba debajo de la famosa mandíbula y, tras investigarlo, han podido comprobar que se trata de una pequeña lasca de cuarzo de 1,4 millones de años. Bueno, pues nos acompaña esta noche José María Bermúdez de Castro, codirector de ese proyecto Atapuerca. Don José María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bueno, ¿qué hacía esa pequeña lasca de cuarzo ahí enterrada?
Bueno, pues ahí quedó después de que los humanos pues pasaran por allí o estuvieran allí, y ahí quedó. A mí me hubiera gustado que hubiera salido todavía más, ¿no? Pero bueno, solamente es una lasca muy pequeñita, pero suficiente como para certificar la presencia humana en Atapuerca en 1,4 millones de años.
Uh-huh. ¿Y por qué evidencia que ya había presencia humana en Atapuerca mucho antes de lo que ya estaba constatado, ¿no?, de lo que ya está confirmado por investigaciones anteriores?
Sí, la verdad es que en los años 90 pues se hablaba de 600.000 años de antigüedad, ¿no? Y aunque algunos investigadores decían que no, que Europa había sido colonizada antes y demás, y había debate y discusión, luego llegó Homo antecesor con 850.000 años, más tarde, un poquito antes, unas herramientas de 950.000 años. Uh-huh. Y en 2007 la mandíbula, que bueno, pues con 1,2 millones de años, 1.200.000 años, que bueno, pues venía a certificar también lo que se estaba encontrando, porque no olvidemos que en la cuenca de Guadix-Baza, en Granada, sí, también hay evidencia humana muy clara de presencia humana en épocas tan antiguas, ¿no? Eso no debemos olvidarlo, ¿no? Porque estamos hablando de Atapuerca, pero es muy importante que recordemos que, bueno, en la península ibérica, la cuenca de Guadix-Baza, en Granada, también tiene esa información, ¿no? Y esto es muy importante, porque lo que indica es que estas poblaciones no eran por grupitos que habían llegado aquí y que luego se extinguieron, que es una de las hipótesis que se han propuesto, ¿no? Llegaron aquí, bueno, estuvieron un tiempo, pero enseguida desaparecieron. No, parece que no, que parece que estuvieron bien asentadas por buena parte de la geografía de Europa, Italia, probablemente Grecia, la península de los Balcanes, etcétera, y por supuesto en la península ibérica.
Jorge.
Claro, José María, buenas noches. Lo cierto es que...
Hola, buenas noches, Jorge, ¿qué tal?
Una de las cosas más fascinantes, de las muchísimas cosas fascinantes que tiene vuestro trabajo, es la reconstrucción de ese viaje que antes comentábamos, ¿no? Esa gran salida de África y cómo va colonizando otros territorios, aquellas poblaciones humanas o anteriores al Homo sapiens. Y ahí ya sabes que siempre tenemos la duda de por dónde fueron, cuáles fueron los caminos, ¿no? Sabemos que hubo colonización pues por el Levante, por lo que conocemos como Siria o Jordania o Israel, pero también hay una posibilidad de que hubiera otros caminos de colonización. Yo no sé si estos descubrimientos, tanto estos como los de Granada, ponen a la península ibérica en algún lugar especial dentro de ese viaje y nos da información de cómo pudo ser esa cadena de acontecimientos.
Claro. Bueno, lo que me estás sugiriendo, hay dos posibles caminos. Uno por Levante, evidentemente, ¿no? Y otro que también se ha propuesto es el Estrecho de Gibraltar. El problema del Estrecho de Gibraltar es que, bueno, pues... yo creo que desde hace bastante tiempo no ha estado unido a la península ibérica, ¿no? Desde hace por lo menos 5 millones de años. Y el paso por Gibraltar a mí me parece complicado. No hay datos fiables que permitan demostrar esto, ¿no? Así que si es así, la península ibérica sería el destino final de las poblaciones que venían de Levante. Está claro. Está claro, hay discusión, hay debate, ¿eh? Sí, en ciencia siempre hay debate,
y no hay que descartar nada, por supuesto, naturalmente, ¿no? Lo que pasa es, bueno, mira, yo he estudiado las poblaciones que hay en la península ibérica, las más antiguas, y también las más antiguas del norte de África, y no tienen ninguna relación. Esa es mi contribución en este caso, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A conocer lo más antiguo que hay en el norte de África, lo más antiguo que hay en la península ibérica, y darnos cuenta que no se parecen absolutamente nada. En el norte de África hay poblaciones con unos dientes muy grandes, con megadontia, megadontia, dientes muy grandes, mandíbulas muy grandes, una población que en mi opinión es bastante endogámica, ¿no? Porque llega también ahí, a otro punto lejano de África, del norte de África, y ahí se queda, quizá también aislada por momentos muy largos del desierto del Sáhara en plena ebullición, ¿no? Y la península ibérica es otro lugar donde también las poblaciones quedan ahí, bueno, pues el final del camino, ¿no? Y yo creo que no hay contacto. Se habla también, por la industria lítica, ¿no? Lo que pasa es que la industria lítica no es capaz de testar bien esta hipótesis, ¿no? Así que yo confío, desde luego, más en la hipótesis de Levante. Uh-huh. O sea, llegar por Levante y ser el final del cambio.
José María, ¿esperáis obtener mucha información de esa pequeña lasca de cuarzo? ¿De cómo se vivía
pues
en aquella
demasiada.
Época?
No demasiada. Yo creo que es más el objeto en sí mismo, porque, bueno, es modo uno, por supuesto, es una lasquita pequeñita, pero con una sola lasca no se puede saber prácticamente casi nada de la tecnología con la que fue hecha, ¿no? Este es el problema. Por eso decía que me hubiera gustado que hubieran aparecido muchas piezas, ¿no? Han aparecido algunas un poco más modernas que tampoco dicen gran cosa porque no, son pocas, ¿no? Pero es evidente que, bueno, pues que se trata de industrias muy, muy arcaicas, ¿no? Muy arcaicas que, bueno, en fin, tampoco nos van a resolver el problema de la tecnología de esa época.
Qué lástima que sí. no pueda dar mucha más información. Pero bueno, ahí está el hallazgo en cualquier caso. José María Bermúdez de Castro, sí. Codirector del proyecto Atapuerca, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí
en
La Linterna.
Un placer, encantado. Gracias a vosotros.
Y Jorge, gracias a ti también y hasta la semana que viene.
Nos oímos pronto.
Venga,
hasta la semana que viene.
Un abrazo, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa. Bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jopo, y muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.